en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Desde algunas instancias ya recogen que el Ministerio de Seguridad Social podría tomar una decisión, digamos, de forma unilateral con respecto a la propuesta de cotizaciones a la Seguridad Social en función de, unos dicen, los ingresos, otros los rendimientos reales de los autónomos. Ha dicho el ministro también que es falso que la mayoría de autónomos estén en contra de esa propuesta que lanzó hace un par de semanas. Pues bien, yo creo que solamente tiene que pasarse por las redes sociales, escuchar a los autónomos y no solamente a aquellos que tienen relevancia en las asociaciones, sino a aquellos autónomos un poco a pie de calle para darse cuenta de que efectivamente hay muchas personas en contra. De cualquier manera, seguiremos abordando el asunto fundamentalmente los martes, pero cualquier otro día que haya novedades. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García, que en algún momento fue autónomo, pues también sigue el asunto con mucha expectación, ¿no, Javi?
Pues sí, bueno, para estar sobre todo informado de cara también a proporcionar toda esa información de utilidad a los oyentes y a amigos autónomos que me preguntan mucho por esta cuestión y que no saben muy bien cuánto van a tener que pagar.
Pues todo depende de lo que ganen, como dice la propuesta del ministro. Andrea San Martín, también con la vista puesta, porque nunca se sabe en esta vida cuando una puede ser autónoma.
Muy buenas tardes. Sí, sigo pensando, de hecho, en ese proyecto, oye, en esa temática que algún día, yo ya dije al principio de mi...
Lo de la cocina, la pastelería alemana, ¿no? ¿Tenías ahí en mente?
Bueno, eso es una idea de mi madre, en realidad. Yo tengo otras ideas emprendedoras también, pero sigo ahí cocinándolas y nunca mejor dicho.
Bueno, pues ya sabes que aquí te apoyaremos hasta el final, lo que haga falta, Andrea.
Menos dinero, te damos de todo, Andrea.
Bueno, y oye, dinero, si es buena la idea, lo mismo invertimos y nos hacemos millonarios, Javi, nunca se sabe.
Eso tú que eres el jefe y que tienes dinerito, yo...
Bueno, tú, anda, llorón. En fin, vamos a repasar nuestras redes sociales. Por si todavía no te has animado a formar parte de nuestra familia. En Twitter, Andrea.
Sí, nos pueden seguir siempre con el @MadridTrabajaOM.
Y también tenemos Facebook.
Aquí es más sencillo todavía. Simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo. Empezamos por una propuesta de la Comunidad de Madrid que ha convocado 387 plazas de educadores infantiles.
En un proceso de estabilización del empleo temporal, de esas plazas se reservan 27 para personas con discapacidad con un certificado de grado igual o superior al 33%. El proceso selectivo será mediante un concurso oposición que está formado por un ejercicio tipo test de 50 preguntas y los aspirantes deberán tener también, para poder participar, el título de técnico superior en educación infantil o equivalente. El plazo termina el día 15 de febrero.
Hay una oportunidad de trabajo para director creativos.
Una empresa del sector sanitario necesita una persona responsable de la dirección, guión y producción de una miniserie, por lo que va a realizar tareas de edición, grabación, montaje y postproducción de vídeos. Piden formación audiovisual y experiencia previa. Los interesados deberán aportar además un portfolio. La empresa ofrece estabilidad laboral, desarrollo profesional y un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de lunes a viernes.
Alcobendas abre el plazo de inscripción en las bolsas de empleo de técnicos de sonido, luces, maquinaria, educación y animación.
Y el plazo está abierto hasta el día de San Valentín, hasta el 14 de febrero. Para encontrar el amor con esta oferta de trabajo se requiere tener el título de bachiller o equivalente. También el carnet de conducir tipo B, a excepción de la bolsa de educación y animación. Las tareas van a variar en función de esa especialidad a la que se aplique y los aspirantes deberán superar una fase de oposición.
Esta convocatoria también es bien recibida para aquellos que no quieran encontrar el amor. También.
El amor laboral.
Es que te iba a decir,
Eso
Andrea.
Sí, una relación.
Le iba a decir a Javi que ha hilado muy mal el trabajo con el amor, pero bueno.
Es que está enamorado, es lo que tiene.
Claro, es lo que tiene, sí. Bueno, vamos a hablar de un mesón de Alcalá de Henares que necesita cocineros.
Para la preparación de menú del día, raciones, bocadillos y también, en caso necesario, van a realizar labores de atención a los comensales. Se requiere experiencia anterior y disponibilidad horaria. El contrato es temporal, de 6 meses de duración, a jornada completa en turno de lunes a jueves de 8:30 a 4:30 de la tarde y los viernes y sábados de 8:30 de la mañana, evidentemente, hasta las 6:30 de la tarde. El salario es según convenio.
Una escuela de negocios demanda asesores académicos.
Buscan trabajadores con experiencia en venta educativa para ofrecer asesoramiento y matriculación a alumnos en programas de posgrado. Para optar a este puesto se requiere haber trabajado anteriormente como comercial, en formación universitaria y también conocimientos en educación. El contrato es estable de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche.
Y en Parla hay una clínica dental que ofrece trabajo a odontólogos.
Con experiencia mínima de un año en un puesto similar, entre las funciones principales destacan la cirugía periodontal, implantología, prostodoncia, diagnósticos y revisiones. Se ofrece un contrato temporal y la jornada laboral es parcial.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de enero. Y es jueves, así que contamos con nuestras expertas en el mundo jurídico, las que responden las dudas de los oyentes con respecto a cualquier problema laboral. En primer lugar, hoy saludamos a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, Javier. Pues encantada de estar otra vez con vosotros.
Nosotros también, que por cierto te he leído en LinkedIn una campaña que estáis desarrollando explicando las ventajas de estar asociado a Aznala, ¿no?
Es una campaña que solemos lanzar de vez en cuando, solo para recordar que, vamos, que es un chollo ser de Aznala.
Se ríe por lo bajinis Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué te parece, Eva?
Que sí, que sí. Bueno, y además luego me invitan a mí y me pueden escuchar hasta a mí allí en Aznala. O sea, que fíjate tú, ya, bueno, ya.
Es lo más de lo más.
Escucharnos a Ana y a mí juntas. Bueno, ya vamos.
Bueno, ya dijimos la semana anterior que formáis pareja artística.
Sí, yo muy contenta. Sí, sí. Y yo creo que vosotros sois nuestros managers.
Sí, ¿no? Pues oye, que os pedimos porcentaje, ¿eh? No te vayas a pensar.
Ya sabía yo que íbamos a ir por ahí.
Sí, ¿verdad? Porque esto está legislado, ¿no, Eva?
No sé. Si es para pagar dinero, yo no. No, yo creo que
no está legislado, ¿no?
No, seguro que no.
Bueno, vamos a recordar que tienen dos caminos los oyentes de Madrid Trabaja para hacernos llegar sus consultas. Javi.
Pues recordamos que tienen a su disposición el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos pueden mandar notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estáis preparadas, pues ya, sin más retrasos, vamos con las consultas de los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos a ello.
Venga. Pues,
y comenzamos sí, esta semana, Peña, si te parece, sí, hablando de una cuestión de la que hemos hablado mucho durante los dos últimos años casi, que ha sido el teletrabajo, que llegó, parecía para quedarse en muchas empresas, otras ya han vuelto a la presencialidad, otras se han decantado por un modelo híbrido, y este oyente nos dice que en su departamento llevan teletrabajando desde el inicio de la pandemia, que siempre les hablaron de un regreso en un modelo híbrido, teletrabajando buena parte de la semana y yendo a la oficina únicamente 1 o 2 días a la semana. Sin embargo, ahora les plantean que van a trabajar de forma presencial los 5 días de la semana. ¿Y qué pasa? que este oyente, con esa decisión que tomaron en su momento, pues él decidió mudarse a 90 kilómetros de donde se encuentra su empresa. Esto supone una verdadera faena si tiene que hacer pues casi 200 kilómetros al día para ir y volver al trabajo, y se plantea si tiene algún derecho, ya que a él siempre le habían hablado de que iba a ser un modelo híbrido y únicamente tendrían que ir uno o dos días a la semana a la oficina.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, primero que me encanta la pregunta, porque se sale un poquito, ¿no?, de las preguntas que estamos habituados estos últimos meses. Y es bastante común lo que nos está planteando, porque lo estamos viendo ahora, la reacción un poco de resistencia que tienen los trabajadores a volver al trabajo presencial, cuando habían estado en remoto durante tanto tiempo como este oyente, 2 años. Entonces, claro, lo que está claro, y ya le puedo decir, es que no va a poder quedarse donde está y exigir quizá una reclamación de esos gastos. A priori le diría que, por buena fe y cumplimiento de sus obligaciones, tiene que trabajar presencialmente si la empresa ya le ha dicho que tiene que retornar. Es algo que haya una causa justificada que no lo está dando, que no es esta, el desplazamiento, tiene que volver a la oficina, y si no lo hace la empresa podría sancionarle. Entonces, no se ha generado, digamos, una petición de la empresa de un desplazamiento. Antes, al contrario, nos está diciendo, ha sido el propio trabajador el que le dijo a la empresa, oye, me voy a mudar. La empresa en ese momento no le puso ningún impedimento, parece ser, pero no ha sido una decisión de traslado. Por lo tanto, me reafirmo en que la empresa puede negarle una compensación o algún tipo de acuerdo por el cual él se puede quedar donde reside a 90 kilómetros de su centro de trabajo. No lo veo, creo al contrario que tiene que volver a la oficina.
Vaya, vaya, pues no son buenas noticias con las que empezamos hoy. A ver si en la siguiente pregunta podemos darle una alegría a un oyente, hombre o mujer.
Seguro que sí, estará tomando buena nota de la respuesta, porque nos consulta este oyente que quiere incorporar su año de mili para el cálculo de la pensión de jubilación anticipada y dice que en la página de la Seguridad Social no encuentra dónde puede incluir este apartado. Así que Eva te pide consejo.
Uy, Eva, esto me lo apunto hasta yo, que no hice la mili, pero hice la prestación social sustitutoria, que me imagino que para el caso sea lo mismo.
Sí, sí, se ha reconocido además como tal, que es igual una que otra. O sea, que te va a valer igual, pero si te jubilas anticipadamente, nada más, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No para la jubilación ordinaria, solo para aquellos que se jubilen anticipadamente. Y además, solamente respecto al periodo de cotización mínimo que se exige. Es decir, para jubilarse anticipadamente, involuntariamente, es decir, cuando, por ejemplo, te despiden en un ERE, por ejemplo, en un expediente de regulación de empleo, pues en este caso puedes ir con 33 años de cotización. En el caso de jubilación anticipada voluntaria, te exigen 35 años. Bueno, pues para este cálculo y solamente para este cálculo de los 33 o los 35 años, puedes presentar hasta un máximo de un año en el servicio militar o incluso la prestación social sustitutoria que comentabas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues, a ver, importante. Hay dos entidades en la Seguridad Social. Una es la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual lleva todo el tema de, por decirlo, de las cuestiones económicas y, por tanto, es la que contabiliza las cotizaciones. Y luego, por otra parte, está el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que lleva todo el tema de las prestaciones, ¿vale? Claro, nosotros para calcular las prestaciones necesitamos cotizar antes, pero para demostrar las cotizaciones o para cualquier cosa de cotizaciones tendremos que dirigirnos a la Tesorería General, ¿vale? Entonces, si entra a la página, para escribir a la Tesorería General, no al INSE, a la Tesorería General, y yo veo ahí que puede hacer dos posibilidades, bueno, aparte de ir en persona y entregarlo, ¿no? Veo dos posibilidades. Uno, que hay una posibilidad de comunicar a la Tesorería General, pone directamente escritos para mandar a la Tesorería General y ahí lo podría incluir y lo podría enviar. Y por otra parte también hay un trámite que se llama rectificación de información de bases de cotización. Y aquí justamente se trata de añadir cotizaciones que no tenga conocimiento en ese momento la Tesorería y enviarlas, como sería esta. O sea, que podría hacerlo de las dos formas, o bien con una comunicación a la Tesorería o bien dentro de los trámites hacia la Tesorería con una rectificación de informe de bases de cotización.
Perfecto, pues que tome buena nota de esos dos mecanismos, aparte de acudir presencialmente a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tesorería, que
exacto,
esto es un poco como el SEPE y la Oficina de Empleo, que aunque van de la mano, pero tienen misiones diferentes cada una de ellas.
Bueno, están cerquita normalmente, o sea que si te equivocas de una te mandan a la otra, seguro.
No, a veces en el mismo edificio, por eso ponía el símil con la otra cuestión. En fin, Eva, Ana, enseguida vuelvo con vosotras, que me está esperando una startup que se dedica a llevarnos fruta y verdura a casa.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablamos como cada jueves de startup y una idea que yo creo que bueno, es brillante porque nos propone la posibilidad de que en nuestra casa recibamos directamente productos frescos de frutas y verduras en un plazo además muy corto. Vamos a hablar de Freshies, que es así como se llama la startup de esta semana, y lo vamos a hacer con su CEO, con su fundador, Lluís Puig. Lluís, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, la verdad es que siempre hablamos aquí en este programa de la posibilidad de que muchos sectores se reconviertan. Hemos hablado de los problemas que tienen los agricultores por los bajos precios a los que venden sus productos, y eliminar intermediarios es una solución. No sé si es eso lo que proponéis desde Freshies.
Sí, bueno, un poco lo que queremos hacer es disruptar el sector, ¿no? Es un sector que, como dices, lleva muchos años operando de la misma forma. Se montó toda una estructura a base de intermediarios para poder hacer llegar productos frescos a toda la población hace 50 años, pero creemos que con la tecnología actual se pueden hacer las cosas de forma muy distinta, y creemos que mejor.
Y mejor para los agricultores y también para los consumidores, porque muchas veces nos acercamos a este tipo de aplicaciones pues un poco con el temor de que los precios no estén al alcance de todos los bolsillos.
Sí, nosotros siempre decimos mejor para el agricultor, mejor para el consumidor y mejor para el mundo, ¿no? Mejor para el agricultor porque al final les damos mucha visibilidad de precios, visibilidad de consumos, de volúmenes, y también cerramos un poco el loop con el consumidor, ¿no? En el sentido de que el feedback que recibimos del consumidor lo traspasamos al productor. También con ciertas ventajas para el consumidor, porque recibe un producto muchísimo más fresco, ¿no? Estamos hablando que podemos llegar a colocar productos en menos de 18 horas desde el momento de la recolección, cuando ahora mismo la cadena de valor tradicional lo hace entre 4 y 9 días, ¿no? Por todos los intermediarios, claro, que hay. Y mejor para el mundo porque al final ahorramos, tenemos un ahorro muy importante en packaging, no tenemos tanto repackaging de todos los productos que utilizamos, sino que siempre intentamos optimizar los formatos en los que nosotros recibimos. Y también desde un punto de vista de huella de carbono, ¿no? Porque minimizamos mucho, intentamos minimizar la distancia del campo a la mesa, y nosotros en particular hacemos todos los todas las entregas en vehículos eléctricos.
Luis, creaste la startup junto a otras dos personas. ¿Teníais experiencia en el mundo agrario o directamente visteis la oportunidad sin tener previamente un conocimiento del sector?
Pues la verdad es que no teníamos mucho conocimiento. Yo, antes de lanzar Freshies, trabajaba para Boston Consulting Group. Estuve los últimos 5 años en la oficina de Dubai y ahí trabajaba principalmente para fondos soberanos, private equities y family offices, con lo cual lo poco que conocía lo conocía desde un punto de vista de inversión, ¿no? Y así es también como conocí el sector. Quise invertir en una empresa, en una startup aquí en España. Y me fascinó el proyecto, pero vi que la cadena de valor era completamente ineficiente, ¿no? Y mis otros dos cofundadores, Jaume tampoco no tenía previamente ninguna experiencia en este sector, él tiene un perfil muy financiero, y Pablo es el que tiene un poco el perfil más fuerte, ¿no?, de mercado, ¿no?, porque estuvo 11 años dirigiendo Aldi en España y conocía el mercado desde el punto de vista de retailer.
Hay que decir que, por tanto, a través de esa figura es la que ha abierto un poco el camino al mundo agrario, ¿no?, que es un mundo de difícil acceso porque contamos con un gran número de agricultores por toda España.
Sí, Pablo es el que está haciendo todo el trabajo en ese frente y es el que ha montado toda la estructura de y el network de productores que tenemos a día de hoy en Freshies y sigue expandiéndola a medida que nosotros vamos creciendo. Pero sí que es verdad que es difícil, ¿no? Los productores son normalmente muy desconfiados y con razón, porque la cadena de valor tradicional no los ha tratado del todo justos y los ha machacado mucho. Y luego el sector agrario sigue siendo un sector que está muy fragmentado, ¿no? Tienes muy pocos players. Claro. Que sean muy, muy grandes, ¿no? Todos son o uniones de diferentes agricultores o muchos agricultores medianos.
De cualquier manera, digamos que eso es una parte de los comienzos. La otra parte, me imagino que como todas las startups, la financiación, ¿fue de vuestros ahorros o habéis echado mano de inversores?
Pues los primeros 350.000 euros fueron nuestros, de nuestros bolsillos. Yo lancé Freshies con 200 y luego hicimos una ampliación de capital entre los tres de 150. Y a partir de ahí pues ya empezamos a buscar financiación externa, ¿no? Porque también pues las cifras iban aumentando. Cerramos una ronda a finales del año pasado y ahora pues estamos en medio de una ronda a principios de este año.
O sea que ahora estáis buscando inversores.
Correcto.
¿O los vais a buscar?
Estamos en ello, sí. Estamos ya hablando con distintos fondos. La mayoría son fondos fuera del país. A los que les explicamos el proyecto y les explicamos el porqué de querer crecer rápido y dar el salto también a otros países, ¿no?, donde creemos que pueden ser mercados muy atractivos.
Sí, porque muchas veces convencer precisamente a los inversores no es tarea fácil, aunque ahí me imagino que tu experiencia vale su peso en oro.
Sí, bueno, yo he estado un poco al otro lado, ¿no?, asesorando a los fondos que eran nuestros clientes cuando trabajaba en BCG y veía lo que hacían los emprendedores, ¿no?, o los directivos de grandes empresas, porque a veces los fondos soberanos invierten en empresas ya muy establecidas y entonces es cuando te viene el CEO de la empresa, que no es el emprendedor per se, pero es el que dirige la empresa en ese momento. Y bueno, y aquí es otra dimensión, estamos en una dimensión mucho más pequeña, pero el proceso es muy parecido, ¿no? Al final hay que montar una visión de negocio, hay que montar un plan de negocio que sea creíble y ejecutable, y a partir de ahí pues vender la idea y hacerlo de la forma más atractiva posible.
Y dentro de esa venta de idea me imagino que también están los resultados que tenéis. Es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid llegasteis muy poquito antes del confinamiento. Y a diferencia de otras startups, no sé si esto fue bueno o malo, porque incluso a lo mejor os benefició.
Sí, desde nosotros abrimos 10 o 12 días antes de que hicieran el confinamiento, ¿no? Nos benefició desde el punto de vista de darnos a conocer y de demanda, porque pasamos de 0 a 100 en cosas de horas, ¿no? Pero nos frenó muchísimo desde un punto de vista de operaciones, porque al final nadie nos enseñaba un nuevo local y necesitábamos un local más grande, necesitábamos comprar alguna furgoneta, alguna moto eléctrica para poder seguir haciendo repartos, necesitábamos fichar a gente y era como que todo estaba paralizado, ¿no? España también tardó un poco en coger el ritmo y decir, vale, esta nueva realidad, ¿cómo la encaramos y cómo podemos minimizar la parálisis, ¿no? Y bueno, nosotros pues hacíamos lo que podíamos, incluso repartos con nuestras propias motos, porque tampoco no íbamos a dejar al cliente sin su pedido.
Ah, o sea que, Luis, estuvisteis ahí de repartidores también.
Estuvimos de repartidores, sí. Bueno, desde que hemos empezado esto hemos hecho de todo y seguimos en alguna ocasión repartiendo cuando se nos van un poco de madre los pedidos, ¿no? Pero sí, estuvimos durante días repartiendo nosotros los pedidos de los clientes.
Porque ahora mismo, ¿cuántas personas trabajan para Freshies?
Pues ahora mismo en el almacén de Madrid tenemos a 9 personas.
9 personas. ¿Y los repartidores son, digamos que personal de vuestra plantilla o utilizáis algún...?
Son personas de nuestra plantilla. Nuestros repartidores utilizan motos y furgonetas eléctricas nuestras y están en nómina en Freshies.
Uh-huh. Eso está bien, porque ya sabes la polémica que ha habido, ¿no?, con los Raider en otras empresas del sector. Bueno, del sector tecnológico me refiero.
Sí, bueno, para nosotros era muy importante asegurar una cierta calidad a la hora de no solo entregar un producto que tuviera unas ciertas características organolépticas, sino también desde un punto de vista de servicio, ¿no? Es el único touch point que nosotros tenemos con el cliente y queríamos asegurarnos de que ese touch point fuera lo más impecable posible para estar en línea con la calidad del producto que servimos.
O sea, Luis, que digamos que buscáis personal un poco para todo, ¿no?
Sí, o sea, nosotros distinguimos entre logística interna y logística externa. Logística interna son todas aquellas personas que trabajan dentro de nuestro almacén, tanto de recepción de mercancía como preparación de pedidos. Y logística externa son nuestros repartidores, tanto en furgoneta eléctrica como en motos eléctricas, o incluso a veces a pie, porque tenemos clientes que viven tan cerca que podemos hacer la entrega a pie.
De cualquier manera, ¿cuál es el balance que hacéis de vuestra presencia aquí en la Comunidad de Madrid desde pocos días antes de comenzar el confinamiento duro? Porque como hemos tenido varios tipos de confinamiento, el que estuvimos encerrados en casa, vamos.
El comienzo fue duro desde un punto de vista de dormir poco y combinar el día a día de las operaciones con luego pues todo lo que hay que hacer a nivel de gestión. Cuando salimos nos dio pie a reflexionar un poco, ¿no?, a ver cuáles son las cosas que teníamos que tener en cuenta en el caso de que volviera una demanda tan fuerte. Y estuvimos unos meses refinando tanto el modelo de picking, de la preparación de pedidos, optimizando también la posición y colocación de cada producto, como el modelo de entrega de última milla, ¿no?, para asegurarnos de que éramos lo más eficiente posible a la hora de hacer las entregas y no tuviéramos a un repartidor dando vueltas una hora para entregar un pedido. Y a partir de ahí, pues claro, fuimos cogiendo volumen, creciendo y nos movimos de un almacén inicial que teníamos, que tenía unos 100 metros cuadrados, al que estamos ahora, donde tenemos casi 800, ¿no? Y aquí ya las cosas están empezando a coger otro
color.
Todo, pues, exacto.
Correcto. Bueno, pues Luis, que da mucho de sí, podríamos seguir hablando, pero el tiempo en la radio es limitado. Y volveremos a hablar con vosotros un poquito más adelante para que nos sigáis contando esa experiencia que tenéis. Y bueno, que te deseo a ti y a tus compañeros mucho éxito en esa ronda de financiación, en esa búsqueda de inversores que estáis realizando, vais a realizar en las próximas semanas. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Volvemos a nuestra tertulia de los jueves con Eva Blázquez, con Ana Gómez. Estamos resolviendo las consultas de los oyentes con respecto a derecho laboral, todo lo que tiene que ver tanto de problemas de trabajadores con empresas como de empresas con trabajadores, que lo mismo da, que da lo mismo a la hora de que les respondamos a unos y a otros. Javi, la tercera pregunta.
Sí, este oyente nos plantea, yo creo, un escenario que se le puede dar en las próximas fechas, porque nos dice que si la empresa le realiza un despido procedente, le da el cheque con el finiquito y la indemnización y la carta de despido, si está obligado en ese momento a aceptarlo o si puede decir aquello de tengo que consultarlo con mis abogados.
Fíjate que, Ana, hablábamos la semana pasada, curiosamente, de eso del no conforme, de firmar como no conforme, que decías que no valía para nada.
Sí, sí, sí. Pero precisamente porque la gente tiene un poco en la mente que cuando le dan una carta de despido y le exigen firmar, como que está reconociendo los hechos. Lo que normalmente, hay que mirarlo siempre, evidentemente, se pone en las cartas de despido es que firme en señal de recibí. Es decir, porque el requisito que a las empresas se les exige cuando notifican una carta de despido es tener prueba de la recepción por el trabajador. Entonces, a la pregunta del oyente, evidentemente sí puede decirles que lo tiene que consultar con su abogado, con su familia, con quien quiera. La reacción de la empresa en ese momento a lo mejor es de pataleo, porque tenía interés en que lo firme todo rápido y que luego no se complique la cosa, pero tienen que entenderlo. Por eso muchas veces los propios trabajadores, para quedarse más tranquilos, incluso sus asesores, yo misma lo he hecho a veces para mi propio cliente trabajador que está intranquilo, es mira, firma tranquilo y pones no conforme. Pero ese no conforme, esa coletilla sería innecesario, pero si le da mayor tranquilidad de espíritu, que lo haga, ¿eh? Así que, bueno, quería también hacer una matización, porque el oyente nos dice una cosa muy curiosa. Dice, si la empresa me hace un despido procedente, no sé si os habéis fijado. Claro, la calificación procedente es la calificación que tienen los despidos, que pueden ser improcedentes, procedentes o nulos. Entonces, al decir procedente, yo lo que creo es que viene un poquito de un poco de confusión. Si la empresa le despide, ¿no? Entonces alega una justificación X y le da una carta de despido. Pasa que luego dice que le entrega un cheque con la indemnización y ya eso me da que pensar que a lo mejor la empresa lo que pretende efectivamente es abonar la indemnización, ¿no? Que le corresponde por un despido improcedente, no procedente, ¿me entendéis? Y mi propio trabajador...
Sí, pero sí. ¿Un despido procedente no tendría indemnización?
No, salvo que sea un despido objetivo. El despido objetivo, por ley, lleva 20 días, que lo tiene que pagar la empresa. Y a lo mejor, sí, está pensando más en el despido objetivo, pero lo normal es que sea un despido disciplinario, ¿no? Y la empresa despide, sí. Da la carta, da el finiquito, pero no da una indemnización. Luego el trabajador tendrá que reclamarlo.
O sea, el despido procedente sería un despido disciplinario, por así decirlo, para ya esto de primero,
de hecho, no, de quinto, vamos. Bueno, quinto no, porque ahora no hay quinto, ¿no, Eva?
No hay quinto.
Pero bueno.
Te has descubierto, Ana, Totalmente. Te has descubierto.
Todos mis fans que piensan que soy una jovenzuela, no.
Sí. Bueno, pues despido procedente sería el disciplinario, básicamente. El objetivo es en el que la empresa tiene causas de fuerza mayor, por así decirlo, para despedirnos,
sí,
¿no?
Sí, objetivas, sí.
Y luego el improcedente, pues sería aquel que no existen esas causas y que el trabajador tiene derecho a una mayor indemnización.
Así es, muy bien. Javi, toma nota para darle un aprobado alto.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos cómo le ponemos, qué nota le ponemos.
¡Uy, la profe!
Alguna décima se le puede quitar, seguro, en esa respuesta.
Seguro siempre.
Solamente por el hecho de haber intervenido, ya me tenéis que quitar una décima. En fin, pues vamos con la cuarta.
Terminamos este jueves con la consulta de un oyente que nos cuenta que le acaban de conceder una incapacidad temporal para su trabajo habitual tras un largo proceso de 2 años. En la resolución se indica que se podrá revisar a partir del primer año. La pregunta que tiene es si esta coletilla es únicamente un protocolo con todas las incapacidades o si realmente se revisa cada año.
¿Eva? Pues a ver, la incapacidad permanente total para la profesión habitual, es decir, es aquella que te reconocen porque no puedes realizar justamente tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otra, muchas veces es revisable. Sí, sí, no necesariamente, pero muchas veces sí que es revisable. Revisable un año, revisable por 2 años. Quiero decir, a veces no ponen solo el plazo de un año, a veces ponen otros plazos. Y sí que revisan, generalmente sí que revisan. De hecho, pueden revisar y decidir que no sigues en incapacidad permanente. Y fijaros que hasta 2 años después de la declaración de incapacidad permanente, cuando es revisable, tiene que el empresario guardarte tu puesto de trabajo. Es decir, podrías volver si este señor o señora, no me acuerdo qué era, de incapacidad permanente, después del año le declaran que ya no está en esta situación, podría volver a su puesto de trabajo original. Uh-huh.
Bueno, pues enseguida vuelvo con vosotras, Eva, Ana, que tenemos noticias que comentar también este jueves.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Proponemos también cursos de formación gratuitos por si te interesa esto de mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con un curso de gestión contable de una empresa, o lo que es lo mismo, del programa ContaPlus.
Sí, a través de 50 horas de teleformación van a aprender a manejar esta aplicación ContaPlus, analizando las herramientas necesarias para la gestión contable de una empresa, desarrollando el proceso lógico de creación, sus cuentas, balance, regularización contable e incluso cierre del ejercicio y, por último, documentos oficiales. Comienza en el mes de marzo.
Taller de cómo ser más productivo en la búsqueda de empleo.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte organiza esta formación para descubrir las claves que nos hacen ser más productivos en nuestro proceso de búsqueda de empleo. Se imparte en modalidad online el próximo día 31 de enero, es lunes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
Curso de administración de base de datos.
Es una formación dirigida a personas desempleadas que tengan la titulación de bachillerato o equivalente y disponibilidad para cursar 570 horas teóricas y 80 horas de prácticas en turno de mañana de 8 y media a 2 y media de la tarde a partir del mes de mayo. Se aprenderá a administrar un sistema de bases de datos asegurando la confidencialidad de la información almacenada.
Y el curso en el que se va a apuntar Javi este día, este jueves, es el de Personal Shopper en Comercio.
Sí, para poder aprender a potenciar la imagen personal conociendo las características de cada cliente y aportar así la capacidad de combinar colores, tejidos, formas, estilos y tendencias. Empieza el día 31 de marzo, se extiende hasta el 31 de mayo en el Centro de Estudios Velázquez.
Y te has quedado pensando a ver cómo me replicabas, pero no
lo has conseguido. No, lo tengo claro, para ayudarte a que te combinen mejor, sí, Peña, que menos mal que ahora no nos ven los oyentes, porque ¡ay, vaya cuadro!
Sí, ya. En fin, que si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, en Bing, en cualquier buscador de Internet, como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, porque esto es así, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 27 de enero. Ya sabéis que los jueves hablamos del mundo startup. Hablábamos hace unos minutos con los responsables impulsores de Freshies, que andan buscando inversores en una nueva ronda de financiación. Pero también es muy interesante que aquellas empresas que desarrollen su actividad en diferentes sectores puedan acogerse a iniciativas como que impulsan grandes empresas, como la que vamos a comentar a continuación con Javier Torres, que es el director del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Esto ya hemos hablado de esta iniciativa con vosotros en ocasiones anteriores, pero se puede simplificar en que estáis buscando startup, pero de sectores además muy vinculados a vuestro nicho de actividad.
Sí, efectivamente. El Fondo de Emprendedores es una aceleradora de startups tecnológicas orientadas a la transición energética, que es el sector en el que estamos. Y si me permites rápidamente, yo destacaría los tres pilares que ofrece el Fondo de Emprendedores a las startups. Primero sería una donación económica de 100.000 euros durante el año que dura la aceleración, que dependiendo del tamaño de la startup, pues es más o menos importante, lógicamente. El segundo pilar sería un programa de mentoría, de acompañamiento en este año, formado por 4 personas asignadas a cada una de las startups que entran en la aceleradora. Una persona viene de nuestro centro de tecnología, de nuestro Tech Lab, está en activo y es un poco la experta técnica en la materia en cuestión. Otra persona viene de alguno de los negocios de Repsol, interesado en impulsar el desarrollo de esa tecnología. Y por último, los 2 mentores restantes son personas senior, recién jubiladas, que quieren seguir en activo y que aportan esa visión de desarrollo de negocio también muy útil. Y por último, el tercer pilar sería la posibilidad de realizar una prueba piloto en activos de la compañía, que al final lo que hace es validar la tecnología o, en caso negativo, pues permitir reorientarla para que tenga éxito en el futuro en el mercado.
Aquellas personas que pertenecen al mundillo startup lo saben bien, pero como aquí hablamos para todo tipo de oyentes, una aceleradora al final lo que apoya es un negocio que ya está puesto en marcha, no una idea.
Efectivamente, apoyamos pequeñas compañías, mínimo, por supuesto, tienen que estar constituidas como compañías, tienen que tener un empleado a tiempo completo y sobre todo tienen que estar desarrollando tecnologías dentro de los 5 ámbitos tecnológicos que este año en la 11ª convocatoria pues estamos publicitando. Si me dejas unos segundos, los comento.
Todos los que necesites.
Venga, pues este año tenemos 5 ámbitos tecnológicos identificados. El primero sería tecnologías de energía de bajo carbono y economía circular. ¿Y esto qué es? Básicamente es hidrógeno verde, es captura de CO2, es reciclado de residuos para producir productos químicos, es biogás, etc. El segundo ámbito tecnológico sería digitalización. Al final, las tecnologías digitales son transversales y en nuestro sector nos ayuda mucho para optimizar activos industriales, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, de gemelos digitales, de Internet de las cosas, de robótica para inspección y mantenimiento, etc. El tercer ámbito sería productos basados en movilidad avanzada y renovables. Y aquí lo que buscamos es innovaciones en gestión de la energía, optimización del uso de baterías, optimización de la operación de parques renovables, etc. El cuarto, perdona, Javier.
No, adelante. Ah.
El cuarto sería biotecnología y nanotecnología aplicada a estas soluciones energéticas sostenibles. Y esto es desarrollo de nuevos materiales, biodegradación de plásticos, conversión de CO2 a plásticos, en esa línea, ¿no? Y por último, el quinto es novedoso, lo hemos incorporado este año, es soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de la huella de carbono. Básicamente estamos hablando de tecnologías de reforestación como sumideros de carbono, monitorización, reporte y certificación de esa absorción de CO2, todo ello ligado al programa Motor Verde que tenemos lanzado en Fundación Repsol con el ánimo de reforestar montes para generar esos proyectos de absorción de CO2.
Bueno, tenemos muy poquito tiempo, se nos va volando y Javier, sí que me gustaría porque muchas veces con experiencias de años anteriores vais aprendiendo y me imagino que adaptando lo que es este programa.
Sin duda, llevamos 10 años, el sector de la transición energética es muy dinámico y si cabe nuestra compañía un poco más incluso, y hemos ido evolucionando. Esto nació con apoyando más empresas muy embrionarias, más en la fase de ideas, y últimamente nos hemos dado cuenta que donde realmente aportamos valor es en esas etapas ya precomerciales, que después del año de aceleración y con la realización de esa prueba piloto en condiciones reales, en condiciones de operación reales, pues ya dejemos a las startups en un estadio ya muy, muy cercano a la fase comercial e incluso tras la realización del piloto ya llegan a esa fase comercial.
Y ya brevemente, muchas veces hasta pueden conseguir que os convirtáis en clientes, vuestra empresa matriz.
Sí, ahí hay dos salidas. Por un lado, tenemos un corporate venturing, un fondo que se dedica a invertir en startups y en concreto ha invertido en 6 que han pasado por el fondo de emprendedores, con lo cual es siempre una buena salida. Y luego, efectivamente, lo más fácil es que las startups que han tenido éxito en su prueba piloto y el negocio está interesado, pues que pasen a firmar contratos de servicios y se integren en el sistema como un proveedor más de Repsol.
Bueno, Javier, ¿plazo y dónde pueden obtener más información?
Plazo, estamos de plena actualidad. Abrimos la convocatoria hace 10 días y va a estar abierta hasta el próximo 1 de marzo. Con lo cual, estamos todos los emprendedores a tiempo de presentar la candidatura. Muy sencillo, en la web fundacionrepsol.com, ahí hay un apartado con las bases, todo perfectamente descrito y ahí informa cómo presentar la candidatura.
Perfecto, pues Javier Torres, muchísimas gracias por habernos atendido y ya cuando tengáis candidatos en la aceleradora, pues volvemos a hablar, si os parece, ¿de acuerdo?
Claro que sí, un placer. Buenas tardes.
Hasta luego. Este final de tertulia, todas las semanas, lo que hacemos es comentar con Eva Blázquez y con Ana Gómez algunas noticias de actualidad. Y hay una, siempre suelen ser sentencias, en este caso no. En este caso es una información de autónomos y emprendedores que queremos contrastar con nuestras colaboradoras habituales, que dice qué ocurre a partir del 28 de febrero. ¿Qué ocurre, Javi?
Pues sí, porque hemos hablado, Peña, en muchas ocasiones a lo largo de esta pandemia de la cláusula famosa de mantenimiento del empleo. Ana ha insistido en varias ocasiones que no estaba prohibido el despido, sino que estaba vinculado a la devolución o no de las cotizaciones sociales. En cualquier caso, este marco decae a priori el 28 de febrero y a partir de esa fecha, según leemos, como decías, en autónomosyemprendedor.es, con la finalización de las medidas extraordinarias, se levanta también la prohibición para autónomos, empresas, de prescindir de sus empleados, alegando como causa la crisis del COVID-19. A partir de ese 28 de febrero, dejará de considerarse este tipo de despido como improcedente, Ana.
Sí, sí, sí. Esto es una de las cuestiones también que ha traído mucha cola, ¿no? Desde el año 2020 para acá, la famosa prohibición de despido y que ha sido pues un quebradero de cabeza para las empresas y para los trabajadores despedidos. Entonces, esta noticia es muy interesante. No solamente aplicaría a los autónomos, también a las empresas.
Sí, bueno, lo ha sacado un medio de autónomos y por eso se dirige a ese colectivo, pero efectivamente, en líneas generales, hablamos de todas las empresas.
Sí, entonces, ¿por qué es muy importante? Porque efectivamente parece que existe ese límite temporal del 28 de febrero, que es cuando terminan los ERTEs
los ERTEs COVID, ¿no? Eva estará aquí y luego me puede ayudar. Entonces, los ERTEs COVID ya dejarían de existir y tendrían que engancharse de seguir adelante con otro tipo de ERTE que ya está en la reforma laboral y, bueno, en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, durante todo lo que han durado los ERTEs COVID estaba esta prohibición de despido y, ergo, a partir del 1 de marzo, pues ya no tenemos esa prohibición, con lo cual las empresas podrían llevar a cabo, y los autónomos, esas extinciones de contratos de trabajo motivados en causas objetivas derivados del COVID, de una manera directa o indirecta, es decir, de crisis de empresa, me refiero, disminución de la facturación, pérdidas, etcétera, pérdidas de clientes, imaginaros cualquiera que tenga que ver con la crisis de una empresa o de un autónomo. Y entonces no tendría el riesgo de que ese despido se calificara de improcedente de una manera casi automática. Ahora ya ese despido pues será, como decíamos antes, procedente o improcedente, pero en función de la prueba, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Eva, ¿quieres aportar alguna cuestión a este debate? Bueno, que seguro que va a dar mucho de sí.
Claro, bueno, aportar que a ver, que el tema del despido vale, pero el tema de las cláusulas de mantenimiento del empleo sigue habiendo beneficios que tienen que ver con los ERTEs y las personas que, o sea, las empresas que vayan a beneficiarse de estos, de estas cuestiones, de las exoneraciones de cuotas, pues también tendrán esa que respetar esa cláusula de mantenimiento del empleo y con lo cual estarán casi en el mismo, en la misma situación. Claro. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y luego respecto a la de prohibición de despedir, bueno, la mal llamada prohibición de despedir, bueno, hay mucha jurisprudencia que ha admitido causas de despido siempre que no tenían que ver, eso sí, con cuestiones que tenían que ver con el COVID, pero yo he visto algunas que sí que lo han admitido incluso cuando con el COVID se agrava la situación mala de la empresa. Quiero decir, hay jurisprudencia, hay sentencias para todos los colores y para todos los gustos. Pero bueno, sí que es verdad que a partir del 28, pues bueno, va a cambiar un poco esta situación respecto a la mal llamada prohibición de despedir.
Y luego tenemos otro asunto que nos va a desarrollar Andrea, porque siempre pensábamos en los accidentes sin itinere, aquellos que ocurrían en la carretera. Pero es que a una persona, ¿dónde le ha sucedido ese accidente, Andrea?
En su domicilio, precisamente. Un trabajador, al finalizar su jornada laboral, aparcó su vehículo en su domicilio, en su hogar, y al bajarse del vehículo se torció la rodilla. El trabajador pasó a una situación de incapacidad temporal, pero la Seguridad Social no consideró el accidente como laboral. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoció la lesión sufrida como accidente laboral, ya que dice que aún no había llegado a su casa en el momento que se produjo el accidente.
En fin, Eva, que esto también es muy curioso, ¿no? Porque el garaje se podría entender ya como parte de tu casa.
No, depende. A ver, si es un edificio, en ese caso no se considera como tal. Pero, por ejemplo, si fuera una vivienda unifamiliar, un chalet, por ejemplo, en ese caso sí que se consideraría y ya no sería accidente de trabajo. El accidente de trabajo in itinere empieza y termina en el umbral de tu casa.
Ya.
Con lo cual, en este caso, no había entrado todavía. Pero imagínate que hubiera sido un chalet, por ejemplo. Pues entonces, si había pasado la puerta, entonces no se consideraría como accidente laboral. A mí tampoco me parece una sentencia demasiado innovadora. Vamos, está dentro de lo que se entiende por accidente in itinere, que es justamente el umbral de tu casa.
Jolines, pues esto sí que es curioso. Hombre, para los expertos no resultará llamativo, pero los que no tenemos ni idea...
Bueno,
pues...
yo es que se lo pongo mucho a mis alumnos, son ejercicios que le hago, ¿no? Y en broma les digo yo siempre, en caso de duda y que se queda en medio empujado un poco hacia la escalera para que sea accidente de trabajo, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, que el accidente de trabajo empieza en el umbral de... Claro, lo que pasa es que a veces las dificultades tienen la prueba, ¿no? En la prueba de qué lugar, en qué momento justo ocurre, si un poquito más acá o un poquito más allá. Pero vamos, yo creo que justamente tenemos que pensar que el accidente de trabajo empieza y termina en el umbral de tu casa siempre, ojo, que hayas hecho el camino usual que haces, ¿eh? Si cambias algo, ya no vale.
Ah, bueno. Pues, Ana, esto creo yo que os da bastante trabajo.
Bueno, sí, no, es que...
No lo dices muy convencida, no me des la razón por dármela. Si no es así, pues dime que no y ya está.
Bueno, no sé, sí, hombre, hay accidentes in itinere, ¿no? Pero no tanto, sí. Bueno, sí, puedo decir, no es mi caso en particular, porque no lo veo con tanta frecuencia, pero puede ser, sí, no lo niego.
Y cerramos con una noticia que tiene que ver, yo creo que también con una de las preguntas que formulaba uno de los oyentes. El tema del teletrabajo, Javi.
Sí, leemos esta noticia en La Voz de Galicia, una sentencia que ha reconocido a una empleada de un ente dependiente de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia el teletrabajo 2 días a la semana, pese a que la trabajadora desarrolla funciones de registro y atención al público. El texto recoge que queda acreditado que esta denegación del teletrabajo vulnera el artículo 14 de la Constitución. Además, constata que hay un sistema de turnos que garantiza que siempre haya alguien disponible para desempeñar esas funciones del puesto que exigen la presencialidad, e incluso hay otras dos personas que tienen los conocimientos necesarios para desarrollar estas funciones.
Bueno, pues Ana, es dentro de la administración pública. Yo no sé, me imagino que sería diferente si fuera una empresa privada.
Puede que no necesariamente, pero es verdad que siempre tenemos que hacer esa distinción, porque hay unas peculiaridades, unas singularidades con el empleo público, ¿no? Me da que pensar que este es un caso de una trabajadora de régimen laboral, fíjate, que no es funcionaria.
Ya, sí.
Como que podemos aplicar esto a las empresas privadas. Uh-huh. Entonces, me llama muchísimo la atención. Es una sentencia que podemos discutir, ¿no? Pero en cualquier caso, mira, le ha dado la razón a la trabajadora. Las razones, digamos, que justificó aquí la Xunta, pues no han sido suficientes. Y la trabajadora pues ha conseguido el derecho a teletrabajar con un argumento que ojo al sindicato, le alabo, que muchas veces no nos lo compran los jueces, que es la vulneración del derecho a la igualdad con otros trabajadores. Es decir, no por el tema del sexo, ¿no? Sino
sí,
comparando con otros trabajadores que se lo han dado, y es muy difícil. Entonces, oye, brindo la sentencia por la labor que han hecho los abogados del sindicato. Pero vamos, yo pues pienso que también la Xunta, pues pensar que las funciones que hacía era de registro, ¿no?
Y de atención
al ciudadano. Al cuántas, ¿cómo estamos en una situación de precario, ¿no? En estos momentos en los que difícilmente puedes acceder a ver a la persona que está en registro para atenderte, ¿no? Tienes que hacerlo todo online y es a veces, para sobre todo las personas más mayores, las personas con discapacidad, en fin.
Sí, no sé, un poco ¿entendéis? Complicado. Eva, estamos hablando de lo que interpreta el tribunal como un agravio.
Sí, la verdad que a mí me sorprende mucho la sentencia. De hecho, bueno, es que el teletrabajo en la administración pública es una cuestión muy, muy complicada, ¿no? Yo, bueno, por mi experiencia profesional, he estado un tiempo, lo sabes, en la administración, sí, y vi cómo en la época de la pandemia tuvo que organizarse el teletrabajo justamente la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, que bueno, hay muchísimos, muchísimos empleados públicos, y la verdad que fue una cuestión bastante difícil porque no había medios, pero normal, porque no estábamos preparados. En las empresas más pequeñas, pues es otra, bueno, quiero decir más pequeña, no a ese volumen, ¿no? Hablo de empresas de 150, 200, 300, pero no el volumen que hay allí. Y la verdad es que fue complicado. Y luego lo más complicado era este tipo de actividades, ¿no? Las de atención al público. Pero también es verdad que, por ejemplo, durante la pandemia había atención al público vía telefónica. Entonces, esas personas que estaban teletrabajando, pues sobre todo en las oficinas de empleo, pues atendían a las personas por teléfono, con lo cual podían hacer su labor perfectamente desde casa. Había ese turno presencial de personas que atendían presencial en la oficina y otras personas que estaban teletrabajando en su casa y podían atender telefónicamente. Es cuestión de organizarse. Pero sí que es verdad que hay ciertos trabajos que debemos de pensarnos si realmente podemos teletrabajar o no. Que yo creo que estamos llevando el teletrabajo también a un extremo.
Ya.
No sé.
En fin, que todo esto se irá dirimiendo poco a poco, porque no será esta sentencia la que tenga la última palabra. Sí, pero Eva Blázquez, Ana Gómez, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Después de tanto, nos volveremos a encontrar. Ha pasado un año. Tengo tantas cosas.
Y con esos comentarios que nos dejan todos los jueves nuestras abogadas, nuestras expertas en derecho, nos vamos a despedir por este jueves, pero mañana a las 3 de la tarde tendremos a nuestras orientadoras laborales, que en ese caso nos aconsejan sobre la mejor manera de encontrar un puesto de trabajo. Así que hasta que llegue esa cita, disfruta de la tarde del jueves.
No he dejado de pensar en ti, no me creo que ahora te sienta tan cerca. He soñado con tenerte aquí, hace tanto que vives solo en mi cabeza. te echo de menos. Y ahora que nos vemos se acaba este infierno. Tocamos el cielo, si volamos solo con un beso. Y ahora que vas a volver llega la mejor parte, esa que tanto esperé. Y ahora que no hace falta mandarnos mensajes, podremos sentir nuestra piel. Después de tanto nos volveremos a encontrar. Ha pasado un año, tengo tantas cosas que contarte. Echo de menos tus abrazos, tenerte entero para mí. Quiero pasar todo el verano junto a ti.